Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, 12 y 36, noches intensísimas de radio, ¿eh? Tenemos parones de selecciones, no hay partidos y se lían unas tremendas en el mundo del deporte. Se está jugando, recuerdo, un partido de Copa Davis, el punto de dobles. Estamos 1-1 con Rusia, están jugando Granollers y Feliciano. ¿Cómo ha empezado el partido en la Caja Mágica, Angelito?
Pues muy igualado, con Marcel Granollers y con Feliciano López, que se han apuntado a su servicio después de que lo hiciesen los rusos, así que uno iguales. 40-0 para Kachanov y Rublev, que esto sí que se está metiendo la paliza de jugarlo todo, ya lo jugaron ayer. Importantísimo, Juanma, este punto de dobles, porque va a decidir quién es el primero de nuestro grupo. Y os aseguro que el cuadro se despeja muchísimo si somos nosotros.
Oye, ¿en la grada se ha ido la gente o están los mismos que estaban con Nadal?
Se han ido muchos a salir a cenar, han vuelto por lo menos la mitad y yo estoy convencido de que ahora van a entrar bastantes más cuando abran las puertas con este 2-1 ya para Rusia, porque han salido a comprar algo de cena y yo creo que por lo menos tres cuartos de entrada vamos a tener. Cosa que me parece bastante para estas horas.
¿Hay charanga en directo o es megafonía?
Siempre, ¿eh? No, charanga en directo siempre, la que acompaña al equipo español de Copa Davis por el mundo. Yo las he visto en muchísimos sitios, en Bélgica, en Estados Unidos, bueno, en mil sitios, en eliminatorias de Copa Davis.
¿Cómo molaría que fueran a Wimbledon?
Sí, la verdad es que entonces sí que se liaría un poco.
Oye, ¿cuántas
pero
horas
siempre,
me...
siempre, ¿eh?
¿Cuántas horas menos hay allí, Angelito, donde se está jugando el partido?
Pues las mismas que en el
es
estudio,
tremendo, ¿no? La verdad que, Paco, empiezo a darte la razón, es verdad. Mira, no son horas, ¿eh?
Yo creo que si empieza a las 4 de la tarde, más o menos termina
pero,
hacia
Paco,
las 12.
Pero, Paco, es que se tienen que jugar otra semifinal por la mañana. Entonces empieza a las 11 los otros.
Hombre,
11 y
te voy a decir
de
una cosa.
Estos.
Es un buen horario para el gran mercado del tenis, que es Estados Unidos.
Sí, por ejemplo.
Sí, pero son los ahora, que más pasta, por cierto, lo han pagado a Piqué.
Claro, claro, es que al final...
Pero ahora mismo tú crees que esto lo está viendo alguien en Estados Unidos.
¿Esto?
Seguro.
España-Rusia.
España-Rusia,
¿esto de Tran ahora y pues, tal? Bueno.
Más que la NBA, ¿no?
Pues no lo sé.
Tienen puesto en Times Square ayer.
Gracias, Ángel. Ahora estamos de nuevo por ahí.
Aquí seguimos.
Para cerrar el tema federación, dos opiniones desde Barcelona. Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Juanma?
¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, qué bien la Copa Davis esta de Piqué, ¿eh? 2:30 de la noche, estupendo. ¿Cómo lo he vivido yo? Bueno, ahora que he oído a Juan Antonio, hay una cosa que me parece esperpéntica y es que hemos descubierto que Rubiales ha contado su historia. O sea, Rubiales ha dicho clarísimamente que el que había cambiado de opinión había sido Robert Moreno, y resulta que el que había cambiado de opinión había sido Luis Enrique. O sea, ha sido Luis Enrique quien, descartando a su amigo del alma, Robert Moreno, en su tiempo, ha provocado todo eso. Por eso están los abogados de Moreno en Las Rozas, porque Moreno considera que con esa decisión de Luis Enrique es despedido de la federación. Y por lo tanto, aquí se acaba la historia de esta situación idílica, que hubiera sido idílica si estos dos señores hubieran mantenido la amistad. Es decir, usted tiene un problema, usted hace a un lado, yo hago esto, hago mi trabajo y cuando usted vuelva, yo soy su segundo. Pero aquí pasa algo que yo no sé qué es y que a lo mejor algún día descubriremos, probablemente no de boca de Robert Moreno, que firmará para llevarse el finiquito y no podrá hablar en un año o en dos, pero es evidente que Rubiales ha mentido o ha tergiversado en esa federación de la transparencia de 10x10 que había heredado en un 2x10, pues ha tergiversado y no ha contado que el señor Luis Enrique no quería a Robert Moreno y, por lo tanto, quien ha cambiado de idea no es Robert Moreno, es Luis Enrique.
Vale. Gracias.
Es verdad que Rubiales ha omitido ese dato, como he dicho en mi intervención, ha omitido
ese dato, que es Emilio,
un dato muy relevante en toda esa historia. Es
fundamental.
Pero,
muy delicado.
Pero efectivamente, Mónica, porque es un tema de piel
es que ha protegido
entre
a Luis
dos
Enrique.
Personas. Entonces, a lo mejor ahí Rubiales no tiene nada que decir.
Claro. Bueno, ha protegido
bueno,
pues, al
pero que no defiendan, pero no que no critique tampoco a Robert Moreno si no tiene nada que decir. ¿Vale? Yo estoy de acuerdo contigo, Juan Antonio, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero no tiene nada que ver ni para ensalzar o proteger a Luis Enrique, ni para criticar a Robert Moreno.
Pero una cosa es que no cuente el porqué, que eso evidentemente es una cosa muy personal, otra cosa es que no cuente que no le quería, porque
claro.
Aclara las cosas. Claro. A mí me parece que, bueno,
pero
no ha contado
es muy duro salir hoy y decir eso, ¿eh?
Es que eso...
Claro, joder, el presidente
lo tiene, eso lo tiene que decir Luis Enrique. De hecho, claro. Ha dicho Rubiales que Luis Enrique le había pedido específicamente que no dijese nada.
Mira, está diciendo Lías. Luis Enrique me ha pedido que no diga nada.
Explícitamente que no diga nada.
Esa explicación la tiene que dar Luis Enrique.
Sí, sí. No ha tenido muchos escrúpulos para leer un mensaje privado.
Eso también es lo que... Claro, y para decir, no entendemos que no esté en la rueda.
Tenemos escrúpulos para una cosa.
Perdón, lo que dice Rubiales es que Luis Enrique le ha pedido que quiere ser él quien conteste las preguntas.
Sí, pero ha omitido el dato. No tiene por qué contar las razones, pero sí dar el dato que acaba de dar Alcalá. No, si le hubiera dado, a lo mejor hasta el relato le hubiera quedado
mejor. Y la reflexión que acaba de hacer Emilio.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Un beso grande.
Hasta luego. Y terminamos con las opiniones. Tony Freixa. Hola, Tony.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú tienes experiencia en gestión de un club deportivo. ¿Me podrías decir si has visto que esta gestión es un desastre o cómo lo has vivido desde Barcelona?
No, desde el punto de vista de...
No te oigo casi. Tienes el cable ahí mal puesto.
Pelado.
El cable está pelado.
Pues no lo sé. ¿Me oís ahora?
A ver, que te suban lo máximo posible. Grita.
Sí, ¿me oís?
Sí.
Sí, vale. Pues digo que la gestión de la federación es la que debe ser en una situación muy complicada, porque no deja de ser la vuelta del seleccionador que todos esperábamos que volviera y que ha sido una grandísima noticia que esté nuevamente para dedicarse al mundo profesional. Y si lo que estaba previsto es que volviera, pues había que prescindir del que estaba en su lugar. O sea, yo no veo cómo había que haber gestionado esta situación distinto de lo que la federación ha hecho, que en todo caso tenía un problema, claro.
Claro, justo lo que...
Al que quieres que vuelva, te pide que eches al que a ti te gustaría que siguiera, pues vale. Tienes que elegir a quién quieres más.
Tony, te lo agradezco, pero es que tenemos muy mala comunicación, no sé qué pasa hoy con el sonido. Gracias, ¿eh?
Gracias, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Pues hasta aquí el asunto de la federación. Insistimos, no sabemos si Luis Enrique va a ir al sorteo de la Eurocopa, que es el día...
El día 30, el sábado 30 de noviembre a las 6 de la tarde, y ahora mismo la federación está en la duda de si la representación será el presidente Rubiales y el director deportivo Molina, que eso seguro van a estar, o si añadimos un tercer representante, ya el nuevo seleccionador Luis Enrique.
Me cuesta creer que vaya Luis Enrique.
La federación está trabajando en que vaya.
Pues a mí me cuesta, ¿eh? No lo sé.
Es que antes de ir debería de ser presentado, ¿no?
No, ¿presentado? Yo también.
No, la presentación se va a ir a enero, Paco.
¿Va a haber presentación de Luis Enrique?
Sí, sí, sí. Va a haber una presentación, un bienvenido, un welcome back, bienvenido de vuelta.
¿Con rueda de prensa?
A tu casa, con rueda de prensa, con preguntas, con un vídeo, con una cosa emocionante. Sí. La federación tiene una serie de citas y sobre todo una junta directiva el 16 de diciembre que complica un poco el tema de hacerlo antes de Navidad. Y en principio parece que va a ser después de en los primeros días del mes de enero de 2020.
Paco, ¿querías decir algo?
No,
para cerrar?
Como ya va a venir lo de Bailey, de esto ya se habló. O sea, ya pasó. La selección enseguida se pone en cuanto pasa algo gordo en la liga y lo de Bailey va a traer ruido. Sí quería decir una cosa, y es, subrayando una parte de tu homilía, que me ha gustado, Rubiales tiene tantos enemigos ahora mismo que leo y escucho algunas opiniones que son muy interesadas. Algunas emotivas, como la de Elías, que está con el dolor de lo de Lopetegui, Ciro, yo creo que desde... Pero son más emotivas que otra cosa. Pero es que hay medios de comunicación que tienen, gracias a Tebas, los goles de la Liga gratis, y entonces están muy vinculados a Tebas, y pegan que no veas a todo lo que tenga que ver Rubiales. Yo creo que todo eso se tiene que saber. Y sin embargo, el punto más débil para mí de Rubiales, los enemigos prácticamente no lo usan. Y es que, según me dicen, y me gustaría que él lo confirmara, tiene por contrato un porcentaje de cada nuevo contrato que consiga para la Federación Española.
0,6% aprobado por Asamblea.
Eso, que es, tú puedes decir, bueno, joder, hay muchos comerciales que trabajan en banco, en la radio, traes un nuevo anunciante y te llevas un porcentaje. A mí eso, que no es ilegal, subrayo, no es ilegal, no me parece bien, porque me parece que es trabajar de comisionista. Es decir, si quiere romper con Adidas, porque cree que Adidas le paga poco, ahora ya no sé si es porque Adidas le paga poco o porque con el nuevo contrato también él se beneficia. Esa es una parte en la que sí se le puede criticar bien a Rubiales. Y bueno, es mi opinión. Pero en esto, en lo de hoy, es un marrón que se ha comido porque Luis Enrique no puede ver al otro. De repente, patapum, para mí.
Está viendo paso Miguelito. Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hombre, aquí estamos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Otra vez buenas noches.
En Wellington, otra vez buenas noches, sí. Pero es que antes estaba en un sitio y ahora estoy en otro, por eso digo buenas noches. Aquí estoy en la cena benéfica de la Fundación de la Clínica Menorca que organiza el doctor Martín con esta subasta de cuadros en la lucha contra el cáncer de mama y junto a mí sale, se ha levantado de la mesa hace 3-4 minutos el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas. Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí está y además ha pujado por un cuadro y se lo ha llevado, ¿no? Uno de la selección.
Sí, sí, uno de la selección, sale Vicente del Bosque levantando la copa, salen muchos jugadores, entre otros Piqué. Entonces, hay que tenerlo para siempre, ¿no?
La que está liando Piqué esta semana, ¿no?
Bueno, sí, un evento importante y que la final de la Copa Davis esté jugando aquí es un tema importante para el deporte español y la industria del deporte.
Pues le saluda Juanma José María García y aquí te dejo con Javier Tebas para que hables con él.
Joder, vaya mezcla. Pensaba que le saludaba a José María García. Saluda a José María García, Tebas. Es una mezcla extraña.
Esto es lo que hay.
Ese grupo rico.
Sí, sí.
¿Por qué no voy a saludar a José María García?
No, que pensé que te estaba diciendo Miguelito, te saluda José María García. Y yo iba a decir, don Javier, muy buenas noches. Claro, pensé que tenía que hacer eso. Bienvenido a la cadena COPE, señor Tebas.
Bienvenido.
Sí. No, bienvenido.
¿Cuántos años tienes ya, Juanma?
¿Cuántos años? No, la última vez que vino estaba yo terminando. ¿Cuándo va a venir?
¿Sabe la dónde carrera, está? ¿No? ¿Seguir? Bueno.
¿Cuándo va a venir?
Pues cuando tenga tiempo, de verdad. Yo mañana salgo un tripanísimo de viaje. Ya me ha sacado Miguelito de la oreja, ya lo sabes.
Sí.
Y aquí, digo, y al final... Digo, como Juanma, si no se enfadará...
No, hombre, no, pero que no quiero, que no me cuente esta como entrevista, ¿vale? Esta es un saludo. No, porque si no dice, no, sí, ya estuve contigo el día de la gala de la Clínica Menorca.
Sí, lo que único que ya, lo primero que he puesto el micrófono ya tengo que corregir a Paco porque los goles salen a subasta y se los ha quedado una compañía. No se regalan, ¿eh?
Yo conozco algún medio que va por intercambio.
No, eso era la temporada pasada. Este año todo el mundo, los clics, se paga todo. No hay intercambio, si no, dime qué es porque está mal, no es verdad.
Ya te lo digo por privado.
No, que no es verdad, no es imposible.
Una cosa, ¿has escuchado la rueda de prensa de Rubiales de hoy?
No, estaba, la verdad que he visto los subtítulos porque estaba en el despacho, que tengo varias televisiones, siempre es una manía que tengo de ver todo lo que se produce del deporte en España y en alguna fuera, y no lo he oído, he visto los subtítulos que se iban poniendo en donde se estaba retransmitiendo, pero no la he visto, no la he oído entera. He visto los resúmenes, ¿no?
¿Esto lo habría gestionado de otra forma?
Es que es difícil. Si no tienes toda la información y todos los hechos, no sabes cómo tienes que gestionarlo. Por lo tanto, no me puedo opinar. Es que es imposible. O sea, yo no... se hablan de muchas conversaciones que yo no estoy, ni lo sé. Si son así, no son así. Si ha habido un malentendido. Por lo tanto, dar opinión es muy complicado. No puedo dar opinión.
Está jugándose la Davis ahora. El punto de dobles, España. ¿Qué le parecen los horarios de la Davis?
Bueno, para España evidentemente ahora es muy tarde, pero fíjese, ahora en Estados Unidos estamos 6 horas y en Estados Unidos estaban por la tarde viendo tenis prácticamente el país que más se juega al tenis y el país que más aficionados tiene al tenis, que es Estados Unidos. Y si nos vamos a la costa oeste, en Los Ángeles, estamos hablando de 9 horas menos, ¿no? Pues miren si todavía podría ser que les queda ahora para disfrutar tenis, ¿no?
Sí. He visto que la Liga
es un torneo que yo sepa es la Copa Davis, ¿no? Internacional, se ve en todo el mundo.
Sí,
¿no?
Sí, la Liga patrocinador de la Davis, he visto ahí que está en la publicidad. ¿Eso lo negoció usted directamente con Piqué o cómo lo hizo?
Bueno, no, pusimos, él tiene el equipo en Cosmos en contacto con el nuestro. Nosotros ya estuvimos en la Copa Davis con España en la India. Es una competición que, y en este caso, en este momento, que nos da exposición mundial y buscamos siempre exposición mundial del nombre de la Liga, de la marca de la Liga, y nos pareció oportuno pues estar en la Copa Davis, y además creo que no es por solo esta temporada, sino alguna más, y nos gusta estar en este tipo de torneo, y si podemos estar en la Copa Davis que organiza una compañía española, ¿por qué no, no?
Oiga, una cosa y cerramos, que es tarde. Los madridistas se quejan, el Madrid se ha quejado, del tema de tener menos descanso de cara al Clásico, de tener que jugar en Mestalla, el Valencia-Real Madrid, el domingo a las 9 de la noche, cuando el Barça juega el sábado a las 4 de la tarde. Son 29 horas de diferencia de cara al Clásico respecto a un equipo y otro. ¿Hay alguna posibilidad de que se cambie el horario del Valencia-Real Madrid o no?
No, ninguna, pero si es que el año pasado, la temporada pasada fue al revés. Y si nadie se queja que la final de la Supercopa, uno se juega el miércoles y otro el jueves, el finalista del que juega el miércoles va a tener 24 horas también menos de descanso, ¿no? Es que esto, cuando y entre semana, cuando hay liga entre semana, suele pasar con muchísimos equipos de la Liga Santander y nadie dice nada. Es que es imposible. Es que no podemos gestionar los horarios, las fechas solo por los dos grandes equipos. El fútbol español tiene muchísimas más cosas y más equipos, y eso pasa otras veces y no hay. Ha puesto otros ejemplos. La temporada pasada, tirar de meroteca fue el Real Madrid que tuvo más tiempo de descanso. No nos fijamos en esas cosas.
Vale. ¿Va a ir a Arabia?
No creo, no, porque nosotros en Arabia además tenemos un problema.
No, al Dakar, dice Paco.
No,
el problema ya lo sé, pero que a lo mejor va en representación de la...
No, porque nosotros si vamos a Arabia es a ver si dan solución al problema de piratería que tiene toda la industria del deporte en Europa, porque en Arabia existe una piratería de Estado que durante 2 años, pues... La Champions, la Premier, la Serie A, los torneos de tenis, de golf, los vienen pirateando a BIN y están pues causando un gravísimo perjuicio a las propiedades deportivas de Europa. De hecho, a la Liga nos puede costar 55 millones de euros por temporada. Entonces, no parece lo más apropiado ir a Arabia Saudita, ¿no?
Señor Tebas, que le esperamos por aquí. Un par de veces más a Onda Cero y luego ya nos toca a nosotros, ¿vale?
Venga.
No se olvide. Venga.
Como la OCA.
Eso es, venga. Sí. Yo se lo dije un día, que el porcentaje son 5 veces de la morena, una...
Con la rubia.
Una con la rubia y otra en la COPE porque no queda otro remedio, ¿vale?
Pero si haces unos numerazos de audiencia que no necesitas un tío como yo que te la suba.
No, yo siempre necesito que me la suban. Gracias.
Bueno, buenas noches,
hasta luego.
Déjalo ya.
Sí, vamos a dejarlo. Gracias, Miguelito.
Buenas noches.
Gracias, hasta luego. Guillem Balaguer, hola Guillem, muy buenas.
¿Qué hay, Juan? Buenas noches.
Estás en Qatar, pero desde ahí tienes controlada absolutamente una de las noticias del día, que es la destitución de Pochettino. ¿Es sorprendente?
Es sorprendente el timing. Yo creo que hoy no se lo esperaba a nadie, ni el cuerpo técnico tampoco. Lo que pasa que sí que es verdad que es casi una liberación del cuerpo técnico de Pochettino, porque estaban en un punto de no retorno, en una calle sin salida. Ya no se entendía con el presidente o el presidente con él. Como dice el comunicado del club, la razón que dan por el despido es que los resultados domésticos del cierre de la última temporada y los de comienzo de la presente han sido extremadamente decepcionantes. Lo que no explica es por qué. Y hace, como lo hemos hablado varias veces, hace ya 2 años que Pochettino le anda diciendo al presidente que como no renueve la plantilla, esto se cae. Lo del año pasado fue un milagro y efectivamente al final se ha caído. Este año son 18 victorias en todo el año, desde la temporada pasada y esta. Y es el peor inicio desde el 2008, pero todo tiene su explicación. Y ha llegado un momento en que ya, por mucho que se le diga al presidente que necesita no invertir, sino hacer las cosas más rápido en el mercado, yo creo que ya no lo escuchaba.
¿Tú crees que van a tirar por Mourinho?
Sí, están negociando. Ahora mismo están negociando por Mourinho. Se puede anunciar en breve. Sorprende, porque una de las razones por las cuales el Tottenham no puede luchar contra los 4 primeros habitualmente es por la falta de inversión en la plantilla. Y Pochettino es de los que pedirá jugadores y pedirá que se vayan algunos que el club no ha podido vender tampoco o no ha querido vender. En fin, se sospechaba también que lo que iba a pedir de sueldo Mourinho estaba fuera de los límites, pero la negociación primera y única de momento que hay es con José Mourinho esta noche.
Gracias, un abrazo, Guillem. Hasta luego.
Hasta luego.
Yo cuando he ido de Pochettino he pensado dos cosas. Una, qué perro es el fútbol, porque hace 5 meses podía haber sido el mejor entrenador del año, del mundo, podía haber ganado la Copa Europa. Y la otra es, a mí no me gusta cómo juega el Atlético de Madrid de Simeone, pero qué mérito tiene Simeone. Porque mira qué fácil es, cuando estás a punto de tocar la gloria, final de Champions y haber sido segundo en tu liga, pegarse un guarrazo al año siguiente con los mismos jugadores. Sí. Pero un guarrazo que desaparece, que está 12º. Y el Atlético siempre lo ha mantenido ahí. Te guste o no el juego, lo ha mantenido. Lo difícil que es eso.
Bueno, de hecho, esta vez es la única que ha podido fichar el Tottenham. Acuérdate que no fichaba a nadie porque no había hecho ni un solo fichaje.
Ese ha sido el problema.
Y por fin han empezado a fichar. Y unos han funcionado mejor que otros. pero hay un mito que es mentira, que es en el fútbol inglés hay mucha paciencia. No es verdad. O sea, había antes. Pero
había.
Con sí. los dueños árabes y chinos y tal, ya no hay. Y ya no hay. Que se lo digan a Moyes con el Manchester United, que duró 6 meses. Sí. O ni eso, yo creo.
Os voy a preguntar por lo de Bale, porque creo que están las redes ardiendo con el asunto de... mira, Avilés, ¿qué está mandando muchos mensajes la gente?
Muchísimos mensajes acerca del tema de Bale. Hay muchos que es una vergüenza.
Recordemos que se ha metido Gales en la Eurocopa, ha ganado 2-0 a Hungría. Y Bale ha posado con el resto de compañeros de Gales, muerto de risa, con una bandera de Gales en la que se lee Gales, Golf, Fútbol, Gales, Golf, Madrid, en ese orden. Pone la bandera.
La que frase en ese orden viene en la bandera.
Eso es, la frase ese orden viene en la parte de abajo de la bandera. Y es el cántico que le han hecho estos días y tal, claro, pero es que Bale está muerto de la risa celebrando con esa bandera.
Y hay muchos mensajes de aficionados del Real Madrid que lógicamente no les ha gustado nada esa escena.
Yo te voy a decir ahora, esto debe ser humor inglés, pero a mí no me hace ninguna gracia.
No, y a los seguidores del Madrid tampoco.
Normal.
Es que a mí me parece que esto es una falta de respeto al club que le paga 17 millones de euros limpio por temporada.
Es un inconsciente, y si le dan una bandera, la que pone me lo estoy llevando crudo, hoy estaba tan feliz.
También,
¿eh? Sí, es un inconsciente.
Viven en su burbuja muchas veces y no se dan cuenta, pero es una inconsciencia.
Vale. Ahora lo comentamos. Los mensajes de los oyentes. Isaac Avilés.
Decía un oyente, la culpa de que Bale no esté a gusto en el Real Madrid también será de Rubiales. Yo lo tengo claro. ¿De verdad Bale no sabe que tiene que volver a Madrid? Yo soy Zidane y este no viste más la camiseta de mi equipo. Que vuelva a la Eurocopa, pero eso sí, sin haber jugado ni un solo minuto. Muy poco se está hablando de la falta de respeto de Bale al Real Madrid, por favor, decidlo. Y otro decía, si yo tuviese algún tipo de poder de decisión, este tío está en 5 minutos fuera del Real Madrid. Y nos han llegado, Juanma, muchos mensajes de oyentes que están viendo la Davis en distintas partes del mundo a la vez que están escuchando el partidazo. Por ejemplo, decía Roberto, desde Madison, Wisconsin, viendo el partido a la mejor hora posible. Claro. Nos lo escribía a las 5:41 de la tarde, ahora a las 5:57 allí, claro, en Wisconsin. Y otro decía, viendo la Davis en Sydney, Australia, aquí están a punto de ser las 11 de la mañana,
sí,
del miércoles.
Nosotros hacemos este programa a esta hora precisamente para la costa este de Estados Unidos, claro, es donde más gente nos escucha.
Y apuesto que puedan a las 5 de la mañana los partidos de tenis, pues en Australia son las 2 de la tarde.
Claro, claro, sí, es que de verdad. ¿Cómo está, por cierto, el partido, Angelito?
Pues buen momento porque tenemos 2 bolas de break, ¿eh? 4 iguales y 2 bolas de break sobre el servicio de Karen Khachanov. Tienen Feliciano López y Marcel Granollers. 4 iguales, 15-40.
¿Estás nervioso, Maldini?
Me está gustando el partido, ¿eh? Me está gustando. Estaba pensando que debe ser difícil ser... sí, debe ser difícil ser un especialista en doble. Me acuerdo cómo se llamaba aquella pareja mítica que no había quien le ganara.
Los hermanos Bryan.
Hay dos, esos. Los Bryan, que son los estadounidenses, que se han retirado ahora. Esos, y hubo, esos, en su día, 2 australianos, los Guthrie y Woodbridge, los Woodies.
Era impresionante. Debe ser, especialista en doble debe ser muy difícil.
Y típico
también. Imagínate típico jugando al tenis en doble.
Y los Dalton.
Los Dalton eran 4.
Dalton era más de 2, ¿no?
Eran dobles.
Era el equipo de la Davis entero.
Eran dobles.
Lo que sí es un poquito bacalada es el tenis de mesa de dobles. Eso ya es. ¿Lo habéis visto alguna vez? Eso ya es muy bacalada. Sí, claro.
¿Tenis de mesa de dobles?
Existe.
Muy divertido.
Sí,
existe, ¿verdad?
¿Cómo no va a existir? Claro que sí, hombre.
Pero es un poco.
El inglés es difícil, ¿eh? Los juegos este año.
Es muy difícil porque tiene que darle cada vez uno.
Sí, sí. No, mensaje de Gemma Santos y de Berti. Gemma.
Pues sí, Juanma, volvemos a recordar que nuestros amigos de Berti tienen una súper oferta para todos nuestros oyentes, porque si tú también quieres estar más seguro en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienes que hacer es cambiarte a Berti, y cambiarte ya, porque además te van a dar 3 meses gratis sin condiciones. Como lo oyes, 3 meses gratis para ti. Calcula ya tu precio en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
Ahora mismo se sienta Luis Rubiales.
Hoy podemos confirmar que Luis Enrique regresa a su puesto de trabajo.
Pendiente de esa sentencia del caso de los ERE.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha sido condenado, atención, a la pena de 6 años.
Con los comunicadores mejor valorados, con Juanma Castaño.
Vuelve Luis Enrique a la selección, tal y como contamos ayer, y ahora solo hay que ver cómo encaja esta noticia.
Con Ángel Expósito.
Escandalazo de los sede. Lo que viene detrás es muchísimo peor. Es la compra de votos. Son los viajes. Esto no ha hecho más que empezar.
Siempre que pasa algo, lo escuchas en COPE.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
Aunque me cambie las condiciones otra vez. Aunque me cambie las condiciones otra vez, contigo seguiré, aunque cambie las condiciones otra vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bank Inter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1.000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerestga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
Las superofertas de día. Patatas Pringles a 0,99 la unidad, llevando dos o más. Sí, sí, solo hasta el 20 de noviembre a 0,99. En Día, la plaza de día y día.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ver, te propongo una cosa. Que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
1-3, ha hecho el break España, ¿eh? Está 5-4 en el punto de dobles de la Davis y gana 30-0 con saque. Es decir, que estamos ahora con bola de set. Ángel.
40-0, sí, 40-0 ya para Marcel Granollers y Feliciano López. Al servicio Feli, lo cual es un seguro de vida, buen servicio de Feliciano. Ahí la volea, bien, bien, se defiende bien. Se va a marchar esa derecha de Andrés Rublev. Se levanta el banquillo español al unísono. 6-4. Se levanta entre ellos Rafa Nadal para aplaudir a sus dos compañeros, a Marcel Granollers y a Feliciano López, que se llevan el primer set por 6-4.
Ahí está celebrando el banquillo español, primer set. Así que estamos a un set de ganar la eliminatoria.
Ángel, ayer cómo quedó Rusia-Croacia, 2-1.
3-0, 3-0. Jugaron también Rublev y Kachanov el definitivo y quedaron 3-0. Esperamos que Croacia no es rival, Paco. El único que tiene es Skoric. El otro individual es un chaval que es el tiene 21 años, es el 280 del mundo y os prometo que no lo había oído nombrar nunca. Pero no yo, o sea, gente del tenis que lleva mucho tiempo en esto, no había oído nombrar a Goyo, que es el chaval que ha sustituido a Marin Cilic, porque claro, el resto son todos doblistas y no puede jugar individual.
¿Qué ha pasado con Canadá?
González.
Ha habido lío, Juanma, porque Canadá está siendo la revelación del torneo, por lo menos el mejor equipo hasta ahora. Ha ganado con mucha autoridad a Italia y a Estados Unidos, que eran dos de los favoritos. Y claro, al estar ya clasificados, no han querido jugar el partido de dobles. Preferían descansar, se han largado a casa y encima mofándose en Twitter diciendo le regalamos la victoria a Estados Unidos. Claro, esto le da un 6-0-6-0 a Estados Unidos, que como alguien se esté jugando ser segundo con Estados Unidos y eso te deje fuera de cuartos de final, pues me imagino que mucha gracia no les hará y creo que pone a la organización, con Gerard Piqué a la cabeza, en una situación complicada. O sea, creo que están deseando que no se juegue el segundo puesto del grupo con Estados Unidos de por medio y con ese 6-0-6-0 siendo decisivo.
O sea, que la Costa Oeste se ha quedado sin ver el punto de
dobles.
No, encima
se ha quedado sin partido. Creo que es lo que iba a comentar antes, cuando estabais hablando de que en Estados Unidos habría gente pendiente, pues poco van a estar, porque les han metido un repaso de 2-0 y encima no se ha jugado el dobles.
Antoñito, van a...
Si eso lo hacen para que se vea más a Estados Unidos en la próxima ronda.
Antoñito, por cierto, solo quiero daros un detalle y una noticia. Titular de Rafa Nadal en rueda de prensa, he jugado con Kachanov pensando que después jugaba el dobles.
No te entiende.
¿Ves?
Sí, eso es telepatía.
No, o sea, que ya no manda, ¿no?
No, que luego habrá visto que estaba cansado y que ha pensado en mañana. Pero que el equivocado ha sido yo, sin ninguna duda, ¿eh?
No, hombre, no. Antoñito, ¿operan a Diego Costa?
Sí, parece que finalmente el desenlace deshoja la margarita el club de mutuo acuerdo con el entrenador y con los servicios médicos, y el plan del Atlético de Madrid incluye el próximo jueves por la mañana la intervención quirúrgica de Diego Costa en la clínica centro por el equipo del doctor Pedro Mata. Se le va a tratar, se le va a intervenir de esa hernia cervical y con la posibilidad incluso de un implante. Es difícil calcular un plazo de recuperación, pero se habla de entre 2 y 3 meses, así que en el mejor de los casos, a finales de febrero, estaría Diego Costa ya con el equipo.
No puede fichar el Atleti en...
Poder sí, no puede por una razón de caja, que tiene el límite salarial muy justo, y porque no tiene ficha vacante, porque la lesión de Diego Costa no es de larga duración.
O sea, tiene que soltar a alguien.
Tendría que soltar a alguien, pero no parece que el Atlético
ficha,
Madrid...
Alguien sorpresa. Con mucha ficha, es con que no puede ficha. No puede fichar. Gracias, Antoñito.
Vale.
Antes de que os vayáis, Arancha, muy buenas, Arancha Rodríguez.
Hola, buenas, Juanma.
Lo de Bale, ¿cómo va a sentar en el Madrid? ¿Tú que solo ves con la luz larga puesta?
Hombre, pues yo creo que no va a sentar muy bien, pero querrán primero escuchar al futbolista a ver qué explicación da, porque ahora mismo hay muchas interpretaciones. Es verdad que todos hemos visto cómo está con la bandera de Gales, con esas palabras y riéndose, celebrando la clasificación con sus compañeros, pero primero habrá que escuchar al futbolista a ver si realmente sabía cuándo la han cogido, lo que ponía, la bandera también y el cántico. Se creó un poco en contra de la prensa, de los medios de comunicación españoles, por todo lo que se dice en torno a Bale. Entonces habría que entender el sentido que le están dando en Gales a esas declaraciones, ¿no? Porque parece que todo ese cántico que empezó el otro día es un poco respuesta al maltrato que siente el pueblo galés en general, y Gareth Bale a la cabeza, que se le da desde aquí, desde los medios de comunicación, al futbolista desde que está en Madrid. Así que, conociendo al Real Madrid, lo primero que va a hacer es escuchar al futbolista, preguntarle lo que ha pasado, y a partir de ahí, pues el enfado será mayor o menor. Así, visto a simple vista, pues evidentemente lo primero que puedes pensar y lo que piensan muchos aficionados es que esté riendo el Real Madrid, y es normal que estén enojados, además teniendo en cuenta que lleva tiempo sin vestir la camiseta. Pero ya te digo que, conociendo a la gente del Real Madrid, primero van a escucharle antes de emitir un juicio sobre la situación de ese momento de
la... Sí, que el Madrid solo puede hacer una cosa, que es tragar saliva.
Claro.
Los oyentes decían, es que conmigo no jugaba más. Pero es que no le vas a pagar una pasta por encima a tocarse las narices, por lo menos...
Es que está deseando, además.
Claro, o sea, si lo pudieras colocar en el mercado de invierno, magnífico. Pero si no puedes, ¿qué vas a hacer?
Además, es
una multa, a lo mejor.
Pero yo creo que el sábado no va a ser un día fácil para Bale en el Bernabéu, ¿eh?
Se juega.
Sí, Bale no va a jugar.
No creo que juegue, ¿no?
Bueno.
Porque no, si juega hoy 90 minutos, no sé, saldrá su
nombre. Piensa que el martes que viene, al Bernabéu el Paris Saint-Germain.
Sí, es verdad, ¿eh?
Pues a lo mejor el martes sí.
Claro, por eso te digo.
Igual Zidane le deja ahora afuera.
Es la Real, es un partido complicado, ¿eh? Es un partido realmente difícil. Vamos a ver.
Hombre, yo creo que si ha jugado con Gales, lo normal es que juegue con el Real Madrid.
Vendrá con molestias, Arancha. También hay que entenderlo. Dos partidos, hora y media, y eso es la molestia.
Él el otro día, cuando le preguntaron precisamente porque había jugado 60 minutos, dijo que para el segundo partido iba a estar disponible 90, que ya se sentía bien, y teniendo en cuenta que va a ser de los primeros futbolistas o de los que se van a incorporar normalmente, siguiendo un poco la evolución de Zinedine Zidane desde que es entrenador, los que antes llegan tienen más opciones de jugar, al igual que los que se han quedado en Madrid durante el parón de selecciones. Es decir, Rodrigo, Casemiro, Valverde, todos estos futbolistas que se van a incorporar más tarde, en la lista de Zidane al hacer los 11 cuando vuelve de varón de selecciones, parten en desventaja, por decirlo de alguna manera.
Pues Casemiro, Valverde igual tienen que partir.
Bueno, sí, en ese sí. Pero bueno, más te decía por Rodrigo, ¿no? Que viene pues de jugar, sí, que vendrá más tarde, que se incorporará, y parece que ahora mismo en el 11 de gala de Zidane, todos entendemos que Rodrigo y Bale podrían ser los que podrían entrar o salir en función de las circunstancias.
Hoy...
Así que
Bale ha estado bien, ¿eh? Bale ha jugado, o sea, ha demostrado que está.
Yo lo que le he visto, sí,
ha jugado,
sí,
bien,
sí,
ha jugado bien. Ha dado el primer pase del gol y ha estado participativo, ha jugado por la derecha y ha estado bastante bien.
Oye, como la liga es eso que se jugaba hace un tiempo, vuelve el fin de semana, vamos a recordar, Leganés-Barça a la 1, uh-huh, Betis-Valencia a las 4, Granada-Atlético de Madrid 6:30 y Real Madrid-Real Sociedad a las 9.
Partidazo.
Super sábado, ¿eh, Paco?
Gran sábado, sí, sí.
Está todo porque como vuelve la Champions, gran todos sábado, gordos.
Efectivamente. Y luego, es que claro, la semana siguiente, semana de Champions, está el Madrid-Paris-Saint-Germain.
Sí, y luego el domingo Atlético-Madrid-Barça.
Y la Juve-Atlético.
Juve-Atlético-Madrid.
Y el Barça-Dortmund. Eso el Barça-Dortmund y el Valencia-Chelsea.
El Valencia-Chelsea que se la juega al Valencia, juega a las 7.
O sea, vienen 4 días de partidos espectaculares.
Bueno, y luego el domingo siguiente Atlético-Madrid-Barça.
Lo bueno del miércoles es que tiene 2 horarios, Barça y Valencia. Lo malo del martes es que coinciden Atleti y Madrid para Santiago.
Sí. Oye, antes de que os vayáis, simplemente una conexión. Hoy es el primer día que Àlex Márquez se ha subido a la moto. Bueno, no es exactamente con la que va a correr la próxima temporada, pero vamos, que como va a ser compañero de su hermano Marc, había cierto morbo en Cheste. Borja González, hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Juan Manches?
Y se ha caído, ¿no?
Se ha caído, sí, nada más empezar. No es su moto, lo has dicho tú, y de hecho ni siquiera es el sitio en el que va a estar, porque hay dos boxes con motos Honda, el de Márquez y el de Repsol Honda, y el otro segundo equipo es Adelide, y ahí estaba Àlex Márquez esta mañana. La verdad es que muchísima expectación. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que veo que en ese box alguien está más atento al lado que no es el de Marc Márquez, y así es durante todo el día. Y bueno, pues ha empezado con ese susto que has dicho, se ha caído, ha esperado bastante rato para volver a salir porque solo tenía una moto, y luego bueno, pues ya ha empezado a cogerle un poco el pulso.
¿Es majete, es extrovertido como Marc, como el hermano, o es más tímido?
Yo creo que es más tímido, pero luego en la última entrevista que dieron juntos dijeron lo contrario, que el más tímido era realmente Marc, pero vamos, en el trato directo, igual es más que tiene más callo Marc en esto, aunque Alex ya lleva unos cuantos años, pero bueno, yo estaba un poquito abrumado por tener tanta gente, porque no solo prensa española, en general toda la prensa del Mundial ha estado muy atenta a lo que ha hecho Alex, y tenía entrevistas con todo el mundo, no se sabía muy bien si iba a hablar y al final ha hablado, y pues no ha dicho grandes cosas, básicamente lo típico del novato. Pero bueno, ya ha hecho su primera toma de contacto y va a ser, por lo que estamos viendo, uno de los puntos de atracción del año que viene, ver a los dos hermanos juntos en ese equipo.
No le ha respondido lo que me respondiste a mí. A mí me dijo algo así como, sí, es más cortado y menos cabroncete.
Eso dije, pero es que luego resultó que después de decirte esto, escuché a, creo que fue a Marc decir que era al contrario. Pero ya te digo que por lo menos en el trato directo, Marc es mucho más lanzado para eso.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Lama, Paco, Mónica, Palomar, Elías, os agradezco mucho que hayáis venido al partidazo.
Un placer, hombre.
Muchas gracias por invitarme.
Solo un mensaje para Maldini.
Dime.
Indignados con lo del ping-pong de dobles.
ya me has dicho.
Tomás Guas, yo fui campeón de Cataluña infantil de dobles de ping-pong.
¿En serio?
No sé. Sí, yo lo que digo es que me parece un poco raro ahí los cuatro ahí alrededor de una mesa, pero vamos, nada más.
Habría que entrevistar a su pareja.
Debe ser difícil jugarlo, sí.
Espera, muy difícil.
Espera, dice, no es coña, y nos entrenaba el asesino de Pedralbes, José Luis Cerveto.
Joder, macho.
No jodas.
Tomás Guas un día debería escribir, no un libro, sino una enciclopedia, el tío.
Tiene una serie de Netflix.
Bueno. No, madre mía. Sí.
Gracias a todos, me quedo con Maldini. Hasta luego.
Adiós. Un abrazo muy fuerte.
De verdad, es malo hasta para despedirse, macho. Qué malo es. Un día se mordió la lengua y lo tuvieron ingresado 2 meses.
¿Qué tal, crack?
Por una intención.
Esto es Mundo Maldini. Con Julio Maldonado. Maldini.
Oye, Maldini, a ver,
dime,
antes de nada, los bombos de la Eurocopa, del
sí,
sorteo de la Eurocopa.
En
el bombo 1, cabezas de serie, España, Bélgica, Alemania, Italia, Inglaterra y Ucrania.
Y Ucrania, sí.
No es cabeza de serie Francia. ¿Esto quiere decir que nos puede tocar con Francia?
Sí, por supuesto. Y tampoco es cabeza de serie Portugal, que está en el bombo 3.
Ya, pero eso me preocupa menos.
Bueno.
Pero Francia es campeona del mundo.
Sí, pero te toca Francia y Portugal campeón de Europa. Te toca, o sea, Francia y Portugal.
O sea, puede ser España, grupo de la muerte, España, Francia, Portugal y Gales con Bale.
Podría ser perfectamente. Luego ya es verdad que está en la teoría de que es difícil que caiga. Pero la posibilidad está ahí, sí. Evidentemente está ahí. Bombo 2 es Francia, ojo, Holanda, que está muy bien, Croacia, la verdad es que al final la Eurocopa suena muy bien, ¿eh? Rusia, Polonia y Suiza. Bombo 3, Portugal, Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia y República Checa. Bombo 4, Finlandia, Gales y los 4 de la repesca, que si quieres te digo las
eliminatorias.
Sí, bueno, están todavía no se han sorteado las eliminatorias exactas en muchos. Hay cuatro playoffs distintos. En uno estarán Georgia, Macedonia, Kosovo y Bielorrusia, de los 4 va uno. Son semifinales a partido único y la final. En otro está Escocia, Noruega, Serbia y luego uno entre Bulgaria, Israel, Hungría y Rumanía. Todavía no está decidido. Es que esto es un poco raro. Otro está Bosnia, Eslovaquia, Irlanda e Irlanda del Norte.
Pero claro, se tiene que jugar ya porque el sorteo es el día 30.
Sí, pero en el sorteo pondrá...
Ah, pondrán el partido que...
El clasificado que es del playoff vale. A, B, C y D.
Eso
sin saber
vale, perfecto.
Por eso
vale.
se juega creo que es bastante más tarde.
Vale. Del último que ha pasado, ya nos has hablado del Gales-Hungría, que te ha gustado Bale.
Sí, me ha gustado bastante Bale. Me ha gustado... Al final Gales tiene una delantera muy interesante. Con Bale, con Ramsey, que ha marcado 2 goles. Y con James, el chico joven del Manchester United, que es un muy buen futbolista. Ha jugado por la izquierda. Ramsey en el centro del campo ofensivo con libertad y Bale por la derecha. Y la verdad que Gales hoy ha jugado un partido bastante convincente.
Y del resto, ¿quieres destacar un personaje por encima de todos que es Cristiano?
Sí, hombre, yo creo que estos días de selecciones, que a mí me encantan, por cierto, mucha gente no le gusta, a mí me encantan las selecciones, ya no solo las europeas, sino los partidos que se han jugado en África, en Asia. En África se ha jugado para clasificación para la Copa de África de Camerún del 2021 y en Asia para el Mundial. Creo que el personaje es Cristiano. Ha marcado su gol 99, ha marcado 3 goles en los 2 partidos. Se ha quedado un gol del número 100, marcó uno en Luxemburgo, nada más, y se ha quedado... Pero vamos, está a 10 goles de igualar a Lida ahí como máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones. Lo va a conseguir y seguramente incluso a lo mejor lo consigue en la Eurocopa, que sería ya tremendo. Va a jugar su quinta Eurocopa y para que nos hagamos una idea, por supuesto es el europeo con más goles en la historia de las selecciones. El segundo es Puskas, que está ya muy lejos de él. El tercero es Coxis, el cuarto Klos y el quinto es Müller. Torpedo Müller está a 62 goles y él lleva casi 100, 99. Imagínate la diferencia. Bueno, decir que ha marcado en todas las fases finales que ha jugado, que han sido 4 de Eurocopa y 4 de Mundiales, y que curiosamente en los primeros son 164 partidos, 99 goles. En los primeros 82 partidos, es decir, la mitad, marcó 27 goles, y en los segundos 82 ha marcado 72. Es decir, la capacidad goleadora ha ido creciendo de una forma bárbara en Cristiano, y realmente tiene que ver con su cambio de posición con Fernando Santos como delantero centro. Pero me parece que ha sido el gran personaje de estos días.
Resto de personajes, ¿quieres destacar a Toni Kroos?
Sí, quiero destacar a Kroos porque me ha gustado Alemania. Hoy no lo he podido ver porque he visto el partido de Gales. Alemania goleador de Irlanda del Norte 1, ha marcado 3 goles Gnabry, que también es uno de los personajes que mejor está creciendo en la selección alemana. Pero Alemania ha jugado 2 muy buenos partidos contra Bielorrusia, 2 goleadas y contra Irlanda del Norte, y sobre todo Kroos está jugando bastante más adelantado. Está jugando como interior, porque está jugando con Kimmich consolidado como pivote, y con Kroos como interior, pero llegando permanentemente al área. Permanentemente llegando, más que en el Madrid incluso, bastante más que en el Madrid. Digamos que lo que hace Modric en el Madrid, que es llegar bastante, lo hace, ahora Valverde, lo hace más Toni Kroos, y ha estado muy bien, la verdad. Me ha gustado mucho Alemania, me ha gustado mucho Klostermann de lateral derecho, llegando muy bien por los costados con Schulz también, y me parece muy importante Goretzka jugando cerca del área. Me ha gustado mucho Alemania, creo que ha pegado una mejoría importante. También hay que tener en cuenta que ha jugado contra Bielorrusia y contra Irlanda del Norte, pero creo que Alemania está creciendo otra vez.
Sterling
ha tenido cara y cruz estos días. La cruz fue el primer partido que no lo pudo jugar por la movida con Joe Gómez, que se peleó con Joe Gómez después de haberse peleado ya en el partido Manchester City-Liverpool, y eso provocó que fueran sancionados los dos sin jugar el partido contra Montenegro. Tampoco les hizo mucha falta, le metieron 7 a Montenegro sin ellos. Y luego jugó bastante bien en Kosovo. Ganó Inglaterra 0-4 con una mejor segunda parte que la primera, lo pude ver completo el partido grabado. Y curiosamente empezó jugando Hudson-Odoi por la izquierda, el joven Hudson-Odoi que ha vuelto de la lesión, el del Chelsea, y por la derecha ha jugado Sterling, pero se iban intercambiando las posiciones. Me gustó Inglaterra la segunda parte, me gustó bastante el partido de Kane y me gustó mucho Harry Winks, que vamos a ver ahora con si llega Mourinho, si juega más o juega menos en el Tottenham, pero me gustó bastante Harry Winks. Y luego se está consolidando Tyrone Mings, el central de Aston Villa, se está consolidando con la selección y me parece interesante porque creo que el gran problema de Inglaterra está en los centrales.
¿Y quieres destacar al capitán de Andorra?
Sí, Ildefons Lima. Es otro de los personajes del... Y te voy a explicar por qué. Ildefons Lima se ha convertido en el jugador en la historia del fútbol con más longevidad internacional. O sea, es decir, el jugador que desde que debuta hasta hoy... que ha tenido más trayectoria en la historia de las selecciones, con exactamente 22 años y 148 días. O sea, nunca nadie había sido tan longevo, digamos, en selecciones. Ha batido el récord de Hurtado, del ecuatoriano, que eran 4 días menos, lo consiguió el otro día. Debutó contra Estonia el 22 de junio del 97, Ildefons Lima. aparte que es buen amigo, hoy he estado hablando con él bastante por teléfono.
¿Ah, sí?
Además es un central, es un tipo encantador, y me ha confesado y dice, oye, que es que estoy, me dice, me voy a Pilates mañana, me ha contestado, no le importa, mañana me voy a Pilates porque me estoy cuidando y quiero jugar como 4 o 6 años más. Y digo, pero madre mía,
hay que hacer una entrevista en el Partidazo
cuando quieras, sí, vamos, sí, mañana, sí. Si quiero, el día que te dé la gana. Ese es súper amigo, un tío encantador.
Sí, hay que preguntarle cómo hace para cuidarse.
Es impresionante, vamos, nunca nadie había jugado tanto tiempo seguido con una selección.
Siguiente personaje.
Hradecki es el portero de Finlandia, el portero del Bayer Leverkusen, que el otro día jugó contra Atlético de Madrid y que estuvo bastante bien, por ejemplo, en ese partido. Y es el gran jugador de Finlandia junto con Puki, el delantero que estuvo en el Sevilla o en el Sevilla Atlético, no sé si llegó a jugar en el Sevilla, creo que algún partido en el primer equipo. Finlandia han sido los héroes de esta clasificación, se han clasificado brillantemente en un grupo que no era difícil, también es verdad, pero bueno, han sido segundos con bastante claridad, aunque Italia lógicamente ha dominado el grupo, que ha ganado todos los partidos, pero me ha gustado mucho Puki, me ha gustado sobre todo Hradecki, así que va a ser histórico ver a Finlandia en la Eurocopa.
Mancini.
Roberto Mancini. A ver, Mancini tiene mucho mérito porque Roberto Mancini, después de no ir al Mundial, Italia, en el último Mundial no estuvo, como bien sabemos, en Rusia, ha hecho los 10 partidos, 10 victorias, en un grupo que es verdad que no era difícil, pero aún así hay que hacer 10 de 10. Y además terminó el grupo ganándole 9-1 a Armenia. O sea, impresionante el partido que hizo el otro día Italia contra Armenia, y sobre todo pues destacar que juega muy bien al fútbol este equipo, que quizá le pueda faltar nivel competitivo en la Eurocopa, eso es cierto, pero que está sacando jugadores y les está poniendo a jugar como Sensi, como Varela, como Zaniolo, que marcó un gol el otro día, como Tonali, que fue titular el otro día, que es un chico al que llaman el nuevo Pirlo, creo que es un poquito exagerado, pero es un centrocampista del Brescia, que jugó porque jugó con un pivote y luego jugó por la derecha, y que le está acomodando bastante bien. Así que me gusta mucho esta selección italiana, ¿eh?
Vale. Braithwaite,
el jugador del Leganés. El jugador del Lega, que a ver si en el Leganés empieza a meter algún gol más, pues lo necesita el Leganés para salir de abajo, pero que marcó el gol que clasificó a Dinamarca para la Eurocopa. En un centro desde la izquierda, incorporándose, está viendo el partido esta tarde completo, incorporándose en un centro desde la derecha, incorporándose desde la izquierda y marca el 0-1 en Irlanda, que al final significó el empate, porque empató luego Irlanda y que metió a Dinamarca en la Eurocopa. En un partido que, curiosamente, ha sido muy interesante desde el punto de vista táctico, porque Eriksen ha jugado prácticamente de segundo delantero. Ha jugado con Cornelius de 9, un equipo muy ofensivo, con Cornelius de 9, con Eriksen de segundo punta y luego Yusuf Poulsen en un costado y Braithwaite en el otro. O sea, casi diría que 4 delanteros ha jugado Dinamarca en el partido de Irlanda, ¿no?
Suárez.
Luis Suárez. También he estado viendo completo el amistoso, el empate a 2 entre Argentina y Uruguay. Y es muy curioso, también desde el punto de vista táctico, cómo jugó Uruguay. Empató a 2 en Israel, marcó un golazo de tiro libre Luis Suárez. Y Uruguay empezó jugando con Cavani de 9 y Suárez bastante pegado a la banda derecha. Casi, bueno, pero muy pegadito a la cal en la derecha. No es habitual ver a Suárez ahí, lógicamente, pero fue una prueba de Tavares que no le fue mal, francamente. El partido estuvo bien. Argentina mejoró en la segunda parte. Ha estado bastante bien Argentina estos partidos, ¿eh? Contra Brasil, que ganó, y contra Uruguay. Y me parece que tanto Argentina, con Scaloni, que está siendo mucho más competitiva, como esta selección uruguaya, con por supuesto con Valverde con titular, con Torreira de pivote, con Vecino, gente joven y gente que está empezando a entrar ya consolidándose en la selección uruguaya, me parece un partido muy interesante. Rondón. ¿Por qué hablar de Rondón? Porque Rondón hoy ha hecho historia. Ha ganado Venezuela 1-4 en Japón, en un amistoso.
Este también lleva un tiempo, ¿eh?
Lleva mucho tiempo, muchísimo tiempo. Sí. Ya estuvo aquí en España, está en la Premier. Bueno, Rondón ha estado en Rusia. Le ha marcado 3 goles en media hora a Japón con Venezuela. En el primer tiempo acabaron 0-4 en el descanso. Al final marcó Japón. Este no le podía ver completo, pero desde luego es interesante ver que Rondón ha sido capaz de marcar este hat-trick, que es histórico para Venezuela por la contundencia del resultado en Japón en un amistoso.
Oye, es que te estoy escuchando, pero es que a la vez estoy viendo que el tenis sigue, ¿eh?
Sí, hombre, claro que sigue. Esto sigue.
O sea, es la 1:23.
Sigue y como vayan al tercer set, vamos.
Tiene pinta, ha ganado el primer set España, 6-4, y estamos perdiendo 3-4 el segundo y saca España.
Sí.
Angelito, esto tiene pinta de que va para largo,
bueno,
¿eh?
Esperemos que no, hombre. Esperemos que este segundo set se lo lleve España y que con eso consigamos la victoria. Una victoria importantísima. Y, por cierto, Juanma, ya podemos confirmar que es Sergi Bruguera el que ha convencido a Rafa Nadal de no jugar el dobles. Rafa ha saltado a pista, claro, Sabiendo que iba a jugar el dobles. Y cuando ha llegado al vestuario le ha dicho Sergi, bueno, ya te has pegado bastante paliza, mañana te necesito.
Es que han sido 2 horas, claro, es que el partido de Rafa ha sido 2 horas intensas, ¿eh?
Sí, claro. Por eso te digo, y así cuando la ha convencido al llegar al vestuario, pero que todo estaba previsto para que jugase.
¿Y España que juega dentro de un par de días otra vez, claro?
Mañana otra vez. Mañana a 6 de la tarde ante Croacia, aunque parece que es una eliminatoria un poquito más sencilla.
A ver, más personajes, Maldini.
Bueno, quiero hablar de Pablo Mari. ¿Quién es Pablo Mari? Mucho en el D, porque por cierto está bastante mal este año en segunda.
Muy mal.
Queda mucho, pero está en descenso. El año pasado fue titular indiscutible con el Depor y este año es titular indiscutible con el Flamengo. el central, Pablo Mari, que es histórico que un español vaya a jugar la final de la Copa Libertadores. Ya está concentrado Flamengo en Lima, se va a jugar el partido el sábado por la noche. Esa final de la Copa Libertadores a partido único entre Flamengo y River. Un partido espectacular, una final preciosa, con Flamengo que ya ha crecido porque ya ha ganado esta semana, ganando a Gremio 0-1, porque ha habido liga en Brasil. En Brasil no paran nunca. Ha sido ya campeón del campeonato brasileño. Un equipo dirigido por Jorge Jesús que está literalmente arrasando en Brasil. Espectacular cómo está jugando Flamengo.
Y por último, Gabriel Verón.
Gabriel Verón. ¿Quién es Gabriel Verón con este nombre tan argentino? Pues es el jugador elegido mejor futbolista del Mundial Sub-17.
¿Tiene algo que ver con la Brujita?
No, lo que pasa es que he estado leyendo que no es su apellido real y que se lo pusieron sus padres porque le gustaba, claro, mucho la Brujita Verón.
Así hoy en día.
Siendo brasileños, ¿eh? Siendo
un tío que se llama Manolo Pérez y le dices, lo voy a poner Verón. Leo Messi.
Bueno, pues Verón juega en el Palmeiras. Ya estuvo jugando en Madrid un torneo contra el Real Madrid con Palmeiras Sub-17. Ya fue elegido mejor jugador de ese torneo y ha sido elegido mejor jugador del Mundial Sub-17, que ha ganado Brasil en la final a México. Una final polémica.
Perdía 0-1, le pitaron un penalti en el VAR. Bueno, era un penalti claro para mí. Era, ¿no?
Yo creo que se puede pitar, pero vamos.
Lo barre.
Sí, sí, bueno, vamos. Se puede pitar, pero los mexicanos
1-1
están muy enfadados.
Y luego
en el último minuto marcó el 2-1. El 2-1 lo marcó un chico que se llama Lázaro.
Lázaro Vinicius. Se apellida Vinicius. Sí, Lázaro Vinicius.
Que había entrado en el partido contra Francia, había marcado en la semifinal y digamos que es un poco un héroe inesperado porque volvió a marcar en la final. Así que Brasil, campeón del mundo sub-17.
Preguntas de los oyentes.
Vamos allá.
¿Estás dispuesto a responderlas?
Estoy siempre dispuesto, ya lo sabes.
Eres como Rubiales, vas a pecho descubierto.
A pecho descubierto.
Venga, vamos allá.
Hola, Maldini, crack. Quería preguntarte por Daniel James, extremo de Gales y del United. Quería saber si ves un gran futuro y si le ves tirando del carro del United con Rashford los próximos años. A mí me parece un futbolista sensacional. Un saludo, crack.
Pues le veo. Lo he dicho antes, tiene dos jugadores jóvenes al United, aparte de Rashford, que también es joven, pero digamos de la nueva hornada, que son Greenwood, el zurdo, y Daniel James, que me gusta muchísimo el galés. Creo que va a ser un jugador muy importante en el Manchester United.
Hola, Maldini, crack. Te quería preguntar acerca del delantero del Salzburgo, Haaland, que está sonando mucho últimamente para algún grande de Europa e incluso para el Madrid. ¿Tú crees que de verdad tiene nivel para venir aquí o si nos la van a volver a colar como con Jovic? Muchas gracias.
El grandote que
mete tanto gol. Es el grandote de Noruego, ¿no? Sí, que está en el Salzburgo, que es bastante más rápido de lo que parece, pero lógicamente el Madrid son palabras muy mayores para un futbolista que todavía está por hacer. Me parecería un poquito precipitado, francamente.
Maldini, crack, ¿crees que esta España con Luis Enrique puede ganar la Eurocopa? Gracias, un abrazo.
Por poder, por supuesto. Yo creo que no la veo la principal favorita, le veo en un segundo escalón, pero vamos, no sería un sorpresón. Yo creo que está en un segundo escalón con varias selecciones más y sí, por supuesto es una de las candidatas, sí.
Buenas, ¿qué pasa, crack? Ahora con la salida del seleccionador Robert Moreno, ¿crees que podría encajar en algún club top de Europa? Si echaran finalmente el Barcelona a Valverde, ¿entraría ahí? ¿O por falta de experiencia no se atrevería ningún club a ficharlo? Gracias.
Hombre, para un equipo como el Barça...
No creo, un grande no. Yo creo que Robert Moreno ha hecho un buen trabajo. Creo que su destino será un equipo quizá de primera división de la zona medio-baja o un segunda bueno y luego por ahí pues ya verás si se lo gana. Pues ¿por qué no? En un futuro muy lejano puede acabar en el Barça o en un grande, pero ahora mismo yo creo que no.
Buenas noches, Maldini. ¿Qué prefieres, fútbol de selecciones o fútbol de clubes? Un saludo, adiós.
Mira, es una pregunta muy sencilla, pero...
Sí, sí. Lo fácil sería decir si me quiero más a mi padre o a mi madre, ¿no? Pero la verdad es que me gusta más el fútbol de clubes. Creo que es mejor el fútbol de clubes, si me explico. O sea, el fútbol de clubes, lógicamente, está mucho más trabajado porque tienen mucho más tiempo los entrenadores para trabajar con los jugadores.
Un mundial es un mundial, ¿eh?
Claro, el fútbol de selecciones es un fútbol mucho más del corazón, ¿no? Más de la pasión pura. Pero en cuanto a táctica, técnica, digamos, a calidad futbolística, mejor el fútbol de clubes.
A mí un mundial me parece...
No, bien. Sí. A ver, seguramente la máxima expresión, digamos, en cuanto a emotividad, es un mundial. Pero difícilmente una gran selección sería mejor que uno de los grandes clubes de Europa, yo creo.
Gracias, Julio. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Nos vamos. Última conexión con la caja mágica, Ángel.
Aquí seguimos, Juanma.
Es increíble.
Nada menos que ahora mismo, 7 horas y media después de cuando empezamos la retransmisión.
¿Luis García y Arauz se han ido ya? ¿O?
Aquí están los dos.
¿En serio?
Ponte unos auriculares, Luis, que está tu monito preguntando por ti.
¿Qué pasó, monito? ¿Cómo estás?
Luis, pero bueno, ¿qué haces ahí a estas horas, trabajando a estas horas?
De gañote.
Bueno, no. Estoy trabajando con Ángel García, con Alberto Arauz y con Luis Basteiro.
¿Puedo decir lo que estáis ingiriendo?
Estamos bebiendo una cerveza, la verdad.
Hombre, claro, lógico.
Pero a esta hora yo creo que ya podemos, ¿no?
Hombre, a esta hora...
Debemos,
sí, sí.
Incluso.
Sí, sí. ¿Y cómo está el partido, Ángel?
Pues cuatro iguales y 30-0 ahora con servicio para Andrei Rublev. Así que 6-4, 4-4. Dejamos a Marcel Granollers y a Feliciano López, que es muy importante, insisto, que consigan este punto de dobles para España.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo, es la 1:30, las 12:30 en Canarias. Gracias por escuchar la radio. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30. Les esperamos. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.